En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat. De Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy estamos prácticamente desperdigados todo el equipo por toda la geografía, sí, sí. Aunque alguno ha dicho, oye, mira, voy a dejar Montacar durante un... Yo no sé qué va a pasar, porque si deja Montacar suelto, sin nadie, yo supongo que habrá equipo, ¿no?, de emergencia. Santos Patón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, hay
Santos, ahí sí, ¿no? Hay equipo
sí,
de emergencia.
Sí, hay
ahí,
equipo,
vale,
de emergencia, y que seguro que lo hace mucho mejor que yo. O sea, que nunca se queda descuidado Montacar, bueno, y nunca deja Montacar descuidado a nadie.
¿Y qué vamos a hablar hoy, por cierto? De muchas cosas relacionadas con el mundo del automóvil, pero algo relacionado también con la guerra, desgraciadamente.
Pues sí, desgraciadamente sí. Teníamos que tocar esta semana pues la actualidad, que no nos gusta hablar nunca de guerra, pero hoy vamos a dar unos consejos, unos buenos consejos, porque toda esta pobre gente que ha tenido que salir de un momento a otro de sus casas en Ucrania para irse a la frontera y cruzarla, están tirándose muchísimas horas, sino días, en las carreteras, y no con unos vehículos en perfecto estado, ni nuevos, porque evidentemente cada uno tiene lo que tiene. Y claro, vamos a dar unos consejos para situaciones de emergencia, para conseguir que lleguemos hasta nuestro destino, pues en situaciones que se nos puede dar desde un problema con el radiador, Vicente, un problema de batería, un problema de cristal, cómo lo podemos solucionar, digamos, en plan MacGyver, para que me entiendan nuestros oyentes.
Muy bien, MacGyver, gracias. Ahora enseguida hablamos de este aspecto. Y por cierto, hoy tenemos a David de Diego en Elche. ¿Y qué hace en Elche, David de Diego? Repsol y Nissan han inaugurado un nuevo punto de recarga rápida para vehículos eléctricos. Está situado en la estación de servicio Repsol de Elche, en Alicante, concretamente en la avenida del alcalde Ramón Pastor. En esta inauguración ha tenido la oportunidad de charlar con los diferentes responsables, tanto de Repsol como de Nissan, como incluso también con la concejala de Movilidad Sostenible, de Medio Ambiente y de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Bueno, pues enseguida conectaremos con de Diego David y nos iremos hasta Elche para la inauguración de este punto de recarga, que ya, fíjense, Repsol también lo tiene. Entra dentro del mundo del repostaje. Dentro de poco veremos ya Electrolineras Repsol. ¿Qué bien suena?
Dentro de nada, cuando nos queramos dar cuenta, ya están. Además, hace poco hablamos de esas, ¿no? Del punto que habían puesto en Elche, o sea que lo vamos a tener ya.
Bueno, pues nada, pues ha sido... se ha inaugurado casi por segunda vez, la verdad. Es que se está llevando a cabo esa inauguración en varias ocasiones, y hoy especialmente, como digo, porque está la unidad móvil de COPE, la unidad móvil de Luz de Cruce, allí en Elche con David de Diego. Tenemos que hablar con consumo, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a hablar con consumo y de consumo, de ambas cosas.
Muy interesante, Vicente, porque quien no tiene siempre alguna duda o cómo debe de actuar, es importantísimo y seguro que nos va a resolver muchas dudas y nos va a aclarar. Y oye, siempre viene muy bien tener información para saber cómo actuar.
Tú que eres mayor ya, que tienes esos tienes problemas con los bancos, tienes problemas con los cajeros, ¿eh?
Pues, ¿cómo lo ves? No lo ponen fácil, desde luego, evidentemente. ¿Uh-huh? Intentas intuir un poco, pero es eso, Vicente, es intentar intuir, o sea, es intuición. Realmente yo creo que a ninguno que nos pregunte sabe perfectamente cómo funciona. Entonces, te tienes que poner, digamos, en la cabeza del cajero y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué me quiere decir el cajero? Que estoy?
Entonces, si yo te dijera que los bancarios, porque ya no son banqueros, son bancarios, los que trabajan en el banco son bancarios, que ni los bancarios saben cómo funciona. Que salen ahí con la persona a explicar y a veces escuchas cosas que dices, bueno, esto es sorprendente lo que le está contando. Pues es tremendo, ni siquiera los propios bancarios conocen cómo funciona esto. Y a veces se sorprenden, porque vas a hacer un ingreso, que es curioso, hacer un ingreso, que antes era casi, no sé, has escuchado un monólogo que hay por ahí, que antes hacían fiestas y todo cuando ibas a hacer un ingreso. Sí, daban el día libre a los empleados y otras cosas. Bueno, pues ahora para hacer un ingreso encima tienes que pagar, Esto es tremendo. Y aparte, no solo eso, sino que con todas las complicaciones del mundo, para hacer un ingreso, imagínate si vas a sacar dinero o vas a hacer cualquier otro tipo de...
Y además se pasa mal. A mí en una ocasión, no hace mucho tiempo, el cajero justo cuando está ingresando un dinero por cajero, hizo un reinicio y no me como si nada, y se quedó el dinero. Entonces te dicen, sí, no se preocupe, que al día siguiente nosotros comprobaremos si es así. Sí, pero claro, tú has metido un dinero pero, y hasta el día siguiente está ese dinero que no sabe si sí o si no. Evidentemente sí. Luego, cuando...
Yo pensaba que cuando llegabas al cajero había que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Antes mirabas al cajero y mirabas hacia atrás por si te atracaban. Ahora ya no.
Hay ciertas horas que hace como un reset. Y entonces es...
Qué casualidad,
yo casi, digo, me pongo con una tienda de campaña en la puerta del cajero para ver cuándo lo comprueban y si es así. Y realmente se pasa un mal momento y seguro que algún oyente que nos escucha le ha ocurrido.
Bueno, vamos a hacer el reset y vamos a hablar ahora de consumo. Y hablamos con un hombre de consumo, faltaría más, de Abacu. Es Julián Tío. Don Julián, buenas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Vicente y compañía.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
¿Cómo va? Pues sí, muy bien. Ahora de maravilla. Aquí con vosotros a hablar un poquito de temas que nos gustan y que son interesantes y que seguro que a alguien le enseñamos o le decimos algo nuevo, de maravilla.
Muchos preguntarán, bueno, esto no es un programa de movilidad, ¿qué tiene que ver el banco con esto? Hoy en día, porque tienes que ir de un banco a otro para intentar sacar el mejor de la mejor de las financiaciones. Podría ser para eso, pero no es la realidad. La realidad es que tenemos ahora en estos momentos, sobre todo a los más mayores, a los consumidores vulnerables, y ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado, ya ha aparecido por lo menos algo que hace referencia y protege a los consumidores vulnerables. Es así, ¿no? Hace unos días, creo recordar. ¿Julián?
Sí, efectivamente. Segundo paso de la entrada en vigor, ya el año pasado se empezó a hablar de la ley que ya nombraba lo que era el consumidor vulnerable. De alguna manera ya se le empezaba a dar forma a eso que llevamos tanto tiempo denunciando, es decir, esas personas o bien menores o mayores o con bajo nivel de digitalización. Ya empezamos a meter palabras de estos para decir que hay gente que no está preparada para poder acceder a esas medidas que se les está pidiendo. Es decir, y ya vamos poquito a poquito desgranando en qué hay que ayudarles, en qué hay que tener un especial cuidado, etcétera. Yo creo que son muy buenas noticias, como siempre. Igual nos quedamos a veces un poco cortos, pero por lo menos ya vamos viendo cositas.
Se quedan cortos en todos los sentidos. Pero en cualquier caso, ¿qué beneficios trae? Y hablamos de movilidad, ¿por qué? Porque los mayores tienen que desplazarse, sobre todo en localidades donde no hay bancos o no hay cajeros, empiezan ya a extinguirse, y por tanto el mayor también tiene que mover de un lado a otro con todo lo que ello conlleva, del riesgo si va andando, del riesgo si va en vehículo antiguo, por carreteras secundarias, otras muchas circunstancias. Por tanto, esto es muy importante, porque es verdad que el peatón está siendo el vulnerable, quizá que más está cayendo desgraciadamente en las carreteras en lo que va de año. El peatón, no en lo que va de año, incluso en el 21 pasó exactamente lo mismo. Y sobre todo el peatón mayor. Con lo cual hay que librar que los mayores accedan a estas carreteras y tengan que ir una localidad a otra como peatón o bien como conductor. Y para ello, pues el banco tiene bastante que ver. Tiene bastante que ver. Otras muchas circunstancias, pero el banco tiene mucho que ver. Cuéntanos, ¿de qué forma se va a tratar este asunto para que los vulnerables lo sean menos como consumidores?
Pues fíjate, en esta ley se dice varias cosas. Una de ellas habla de evitar el cierre de oficinas bancarias que lleve aparejado además el cierre de los cajeros automáticos externos. Uh-huh. Es decir, la norma ya empieza a decir, cuidado, esto de cerrar bancos y sucursales así por las buenas, vamos a tener que regularlo de alguna manera, y además os aceptamos como animal de compañía el que no podéis mantener oficinas abiertas en muchas poblaciones, pero ojo, sí que podéis mantener cajeros externos, es decir, cajeros automáticos a los que la gente pueda acceder, porque como tú muy bien dices, tenemos mucho, sobre todo en el entorno rural, y más de lo que parece, Vicente, el jovencito del pueblo, el que tiene 60 y tantos años o 70, es el que coge el coche una vez a la semana, coge a varias personas mayores, las mete en el coche y se van 15, 17, 20 kilómetros por carreteras, a un nivel, bueno, pues, de mucha curva, estrechitas, etcétera, con una señalización como la que es, y vaya usted al pueblo a sacar el dinero una vez al mes. Como digo, esto nos va a ayudar, además, instalar, ya hablando un poco más de la gente que le cuesta mucho ver, pues instalar indicaciones claras. Lo que tú decías, es que ni en el propio banco a veces los bancarios, los empleados saben ni cómo utilizarlo. Bueno, pues instalar señales claras, señales amplias, que las tecnologías no les supongan un impedimento para acceder a su dinero. Hoy en día a los mayores les estamos diciendo, no, pero cójase usted el móvil, descárguese una app, acceda a la app y a través de la app puede hacer usted lo que quiera. Eso es una maravilla. Y eso se lo estamos diciendo a una persona de 70, 80 años que no es que no tenga capacidad de hacerlo, Vicente, que pueden hacer claro, muchas cosas, pero físicamente tienen muchos impedimentos, desde la vista hasta incluso la deformación de las manos, de los dedos, que no les permite marcar bien. Es decir, estamos hablando de muchas cosas, no solo de vamos a pelear con los bancos para que esto de 9 a 10 solamente no hay derecho. No, no, si no es una cuestión de esas, es mucho más amplio.
Cuando haya una aplicación, cuando haya un comercio, haya un lugar que en realidad piense en los mayores y haga... Primero, el etiquetado conforme a los mayores, que puedan leerlo con total tranquilidad, que a veces la fecha de caducidad es pequeña, no, lo siguiente, a veces, después hay otra circunstancia, hablando de la fecha de caducidad de un producto, que hay que buscarla, Julián, o sea, para encontrar la fecha de caducidad yo en algunos casos puedo tirarme como media hora para encontrar una fecha de caducidad, está pequeñito y me dice y no sabes al final dónde está, ¿no? Pero esa circunstancia, además, es muy chiquitina y que es dificulta mucho a los mayores la lectura. Con lo cual, yo creo que cuando haya alguien que diga no, este es un local, un lugar, un comercio hecho para los mayores, que se lee bien las etiquetas, que está hecho con toda la señalización como Dios manda, para los mayores, pues yo creo que ese debería de tener un premio.
Sí, además de tener un premio, es que es a lo que vamos, Vicente, es que obligatoriamente vamos a ir a eso. Y ahora que estamos hablando de esta ley que va a defender al consumidor vulnerable, estamos viendo como los bancos están empezando a vender como si fueran unos iluminados que van a empezar a ampliar horarios de atención. No, disculpe, si es que usted no va a tener que ampliar horarios de atención, es que por ley usted va a tener que ampliar horarios de atención. No es que usted sea tan bueno y quiera servir a la gente o atender mejor a la gente. Usted seguiría atendiendo con la hora que daba antes, que era de 9 a 10, y si venía después a hacer alguna gestión, lo siento, está cerrado, ya vuelva usted mañana. Entonces, vamos a intentar comunicarle a la gente que a partir de ahora, por ley, además, por ejemplo, estábamos hablando antes, Vicente, de utilizar esas aplicaciones. Tú sabes la cantidad de estafas, ya no en las aplicaciones, en los cajeros. Yo he estado en un cajero y delante de mí a una persona mayor se le ha acercado uno que no sabes ni quién es. ¿Quiere que le ayude? Si usted me dice el número, yo le tecleo aquí y así usted puede sacarse el dinero. ¿A qué estamos jugando? Eso llega un momento que alguien tiene que intervenir y tenemos que parar esta debacle, diría yo, porque en ocasiones, te lo digo de verdad, te da la sensación de que una persona... Hemos hecho una reclamación, estamos haciendo reclamaciones para conseguir que la gente pueda ingresar el dinero en su cuenta. Lo que tú estabas comentando antes no es ninguna broma. O sea, tenemos gente que tiene talones por ventas de vivienda y no puede acceder a su banco porque llama por teléfono, porque es con cita previa, y no le cogen el teléfono. Y tiene el talón en su casa y no puede ir al banco. Es decir, al final, además, por ejemplo, lo que hablábamos de la automoción, el tema de los contratos de financiación, por ejemplo, es otro de los temas que también podemos vincular a la automoción directamente, Vicente.
Sí, sí, sí.
Y esta ley habla de eso también.
Con el tema de los bancos, la verdad, ya finalizando con ello, es un gran problema que tienen que empezar a solucionar. Y cuidado, que los bancos ahora van a tener la obligación, que no es que sean buenos, estos que digan, no, estamos con los vulnerables. Cuidado, porque cuando hablamos de vulnerables, según dice esta propia ley, que ha salido por parte de la Jefatura del Estado hace tan solo unos días, el día 1 de marzo, sin ir más lejos, habla que hay varios millones, 3 millones, casi 4 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. 1.600.000 son menores de 65, es decir, que la mayoría son mayores y por tanto, pues hay que pensar en todos ellos, esos 4 millones, es que son muchos, ¿eh?
Claro, y además a los que les estamos obligando, es decir, sí. Yo entendería que uno decidiera hacer dos velocidades, es decir, una velocidad más elevada para aquellas personas que sí que pueden acceder a tecnologías, que sí que son capaces de poder hacer cosas, y otra velocidad para todo aquel que no puede o que no quiere, Vicente, o directamente que no quiere. ¿Por qué? Porque es un dinero, porque tú eres una empresa, porque te estoy pagando un dinero y porque resulta que yo no quiero dirigirme a ti solo, única y exclusivamente a través de una aplicación. Quiero tener una persona, quiero hacer unas gestiones y quiero que me dé respuesta.
Ya,
y eso es lo que yo creo que con el tiempo podremos volver a lograr.
No entiendo por qué. Sí,
además,
sí.
Tenemos que pensar que mucha gente mayor, sus móviles no son como los que llevamos nosotros, que son smartphones, que son inteligentes, sino que llevan unos móviles adaptados a su edad, con los botones más grandes y de un modo de utilizarlo muy sencillo. O sea que esos móviles ni tan siquiera aceptan aplicaciones.
Claro, es lo que os comentaba, que ya no es solo un problema de visión, es que son problemas de visión, problemas físicos en cuanto a las manos, lo que tú dices, teclas, los móviles adaptados a mayores son con números muy grandes, con teclas más gordas de lo normal, sí. Y con dos o tres, con el verde, el rojo, sí, no, y punto y final, nada más, llamar y colgar. Y aquí estamos jugando a eso, a vender, que es que el consumidor me está pidiendo que cerremos sucursales, me está pidiendo a acceder a través de las APPs. Eso es todo mentira. El consumidor le están abocando a que tengamos que acudir a las APPs, a que no perdamos una hora y media en una cola para ingresar un talón, etcétera, etcétera.
Yo creo el 17%, ni siquiera el 20%, es decir, ni siquiera 2 de cada 10 de la población mayor de 74 años hace uso diario de Internet de acuerdo con datos oficiales. Fíjate, ni siquiera 2, ni estamos hablando de 1 de cada 10 prácticamente de mayores de 74 que utiliza Internet. Con lo cual, claro, estamos exigiendo a una población que no utiliza Internet que lo tenga que utilizar, pero ya no solo usar Internet, que sería lo más lógico y normal, a lo mejor alguna pantallita, etcétera. No, es que tienes que tener el cuarto de grado ya de Internet. Algo tremendo. Por lo tanto, yo creo que bienvenida sea esta ley de protección de los consumidores y usuarios frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica, pero también digo una cosa, y no sé si Julián corresponderá a lo mismo. Creo que se queda corta, bajo mi punto de vista. Se queda algo corta. Pero algo es algo.
Lo he dicho al principio, Vicente.
Sí, por eso.
A veces perdemos ocasiones, nos da la sensación que se pierden ocasiones de intentar ir a por situaciones de una manera, yo no denominaría agresiva. Yo entiendo que los lobbies existen desde la automoción hasta el sector del banco, las eléctricas que vamos a contar, pero creo que también a veces la administración debería de ser un poquito más firme en ciertas actuaciones, y en este caso creo que hemos perdido una pequeña ocasión de poder. Pero bueno, es el segundo paso, ya digo, hace un año dimos el primero, este es el segundo, confiemos en que haya un tercero.
Bueno, la financiación que hacía referencia es a todos los asuntos y trataremos otro día más en profundidad, porque creo que también es muy importante el hecho del contrato de que se lleva a cabo, de compraventa del vehículo o de cualquier otra circunstancia. También es un momento en el cual los mayores lo pasan francamente mal, ¿eh?
Por supuesto, estamos hablando, se habla de sectores vulnerables y parece que la automoción no tiene nada que ver con el mayor, cuando el mayor adquiere vehículos, y ya no solo el mayor, sino que cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad también adquiere vehículos, y cualquier consumidor medio que no tenga una capacidad muy elevada para poder leer, entender, comprender, pues también puede hablar de él perfectamente.
Bueno, Julián, muchas gracias, un abrazo.
a vosotros, como siempre.
Hasta luego. Abacu, Consumo, Julián Tío, con nosotros en Luz de Cruce, con los vulnerables. Vamos a ver si cambia de una vez por todas todo esto, hombre. Caramba, el etiquetado, el hecho de ir al banco, todas las facilidades del mundo. Sería absurdo entrar en un comercio. Tú imagínate entrar a un comercio que vende ropa y la sección de pantalones solo es de 9 a 10. Es que el resto no.
Perdemos, lo bueno de ir a un lugar es el calor, el cariño ya. Y la atención que te prestan. Si vamos perdiendo todo eso, al final nos convertimos todos en máquinas. Entonces, no tiene ningún sentido. Hay que tener esa cercanía y esas ganas de ayudar y no decir tanto, no, es que es la digitalización. Bueno, pues está muy bien la digitalización para el que la necesite y para el que pueda, pero siempre hay que recordar colectivos que no quieren ya. O no pueden.
Pues enseguida nos vamos, porque sí podemos, porque tenemos unidad móvil allí. Nos vamos con David Diego, está en Elche, porque hoy Repsol y Nissan han inaugurado un nuevo punto de recarga rápida para vehículos eléctricos situado en la Repsol de Elche Alicante, en la avenida Alcalde Ramón Pastor. Y ha estado cambiando impresiones con los responsables de todo este acontecimiento. Así que en unos segundos nos vamos, amigos, hasta Elche con David de Diego y la unidad móvil de Luz de Cruce de COPE.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move 3 incluido. Solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia. En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar. Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nube 2.0 y dispositivos móviles. Enseguida hablamos con Santos, que está con nosotros aquí, sobre esa guerra, las incidencias que pueden en este momento repercutir sobre el mundo del automóvil y, por supuesto, también para aquellos que tienen, estarán sufriendo también las inclemencias del tiempo. Estamos viendo también a todos los refugiados con esas temperaturas en torno a los 10 grados bajo cero, sufriendo ahí a tope. O sea,
es
que
complicado, es difícil. Está claro que los que estamos en el resto de países de Europa, que lo vemos un poco desde la barrera, nos tenemos que implicar en ayudar, en echar un cable. Lo está haciendo muchísima gente, desde luego es impresionante. Están llevando medicamentos, alimentos, mantas. Esta mañana aquí en COPE estaba escuchando que están entrevistando a varios camioneros y varias personas particulares que están acercándose a los países cercanos a Ucrania para traerse a familias que no tienen recursos para venir hasta aquí, que tienen familias o amigos. Entonces tenemos que echar un cable, Vicente.
Pues un cable, nunca mejor dicho, es lo que vamos a echar, no solo a Ucrania, sino también vamos a echar ese cable con Elche. Nos vamos a ir hasta Elche, localidad que conoces muy bien además, porque está allí, está David de Diego. Repsol y Nissan ha inaugurado un nuevo punto de recarga rápida para vehículos eléctricos situado en la estación de servicio de Repsol. Ese punto de carga rápida tiene una potencia tremenda. Dependiendo del tamaño de la batería del vehículo eléctrico, permite una recarga en torno a los 25 o 30 minutos. Pero bueno, nos lo tiene que contar David de Diego. ¿Qué cuentas, David? Hola, David.
Buenas. Sí, Vicente, aquí estamos en Elche, en una estación de Repsol, una estación de servicio de Repsol, en la circunvalación de Elche, donde Repsol inaugura un punto de recarga, un nuevo punto de recarga, tanto para los usuarios de la población como para gente que pasa de gente de paso, que puede recargar aquí su vehículo eléctrico. Y quien mejor nos lo puede explicar, que me acompaña en este momento, es Carlos Bermúdez, gerente de movilidad eléctrica de Repsol en España, ¿no, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David, Vicente. Sí, efectivamente, hoy estamos inaugurando un punto de recarga rápida en una estación de servicio de Repsol, en colaboración con Nissan. Es un punto de carga rápida de 50 kilovatios, que más o menos en función de la capacidad de la batería del vehículo permite recargar en unos 30 minutos. Dispone de todos los conectores estandarizados por la Unión Europea, lo que quiere decir que puede dar servicio a todos los vehículos eléctricos que se comercializan hoy en día en España, tanto 100% eléctricos como híbridos enchufables. Efectivamente se encuentra una ubicación estratégica, porque no deja de estar en la circunvalación, en el municipio de Elche, y permite dar carga pues en un ámbito urbano y en un ámbito interurbano, como comentaba antes David.
Carlos, aquí la duda que tienen todos los usuarios, esto es el principio de muchas instalaciones, porque creo que tenéis en España y también en la zona de la costa, sobre todo porque estamos en el corredor mediterráneo y eso es una vértebra fundamental en España, tenéis un plan de expansión potente.
Este punto de recarga efectivamente se enmarca en la estrategia, en el ambicioso plan de expansión de Repsol de infraestructura de recarga de acceso público, carga rápida y ultra rápida, que bueno, lo que nos va a permitir es acabar este año, diciembre de 2022, con 1.000 puntos de carga rápida y ultra rápida en España, con una distancia máxima entre punto y punto de 50 kilómetros. Y efectivamente, respondiendo un poco a tu pregunta, en la Comunidad Valenciana acabaremos con más de 100 puntos de carga rápida a cierre de año de 2022.
Sí, porque un poco en el imaginario popular la gente piensa en Repsol y piensa en combustibles, en diésel, gasolina, gas, pero y solamente en estaciones de servicio, pero vosotros también trabajáis. Si, por ejemplo, un usuario quiere tener carga de su coche en casa, puede llamar a Repsol.
Sí, bueno, la gente piensa en Repsol como compañía multienergética. Nosotros entregamos, ofertamos todas las alternativas energéticas para la movilidad. Y como tú muy bien comentas, desde el punto de vista de la movilidad eléctrica, el objetivo de Repsol es garantizar el suministro de energía para vehículo eléctrico allá donde esté recargue, ya sea en casa, en la empresa o en ámbito público, en estaciones de servicio.
Bueno, y la próxima sorpresa de Repsol, ¿dónde vais a montar el siguiente punto de recarga eléctrica?
Bueno, estamos en marcha, estamos a tope, ya tenemos tenemos más de 370 puntos de recarga totalmente operativos y ya tenemos más de 350 puntos de carga rápida instalados y que se inaugurarán próximamente. Es decir, bueno, pues próximamente ya estaremos en unos 700 puntos de carga rápida operativos y, como decía, se enmarca en ese plan de acabar con 1.000 en 2022.
Bueno, la parte clave del usuario. ¿Cómo accede a este punto? Yo he venido con un Nissan eléctrico, yo he venido con un Leaf aquí a cargar. ¿Y cómo lo hago? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que entrar dentro de la tienda? ¿Tengo que ir a la aplicación móvil? ¿Cómo se llama la aplicación móvil?
Nosotros lo que hemos hecho es integrar la movilidad eléctrica de Repsol en Wilet. Wilet es la app líder de movilidad en España, con más de 3 millones de usuarios, y lo que hemos hecho es integrar todos los puntos de recarga de Repsol y permite a los usuarios, a esos más de 3 millones que comentaba anteriormente, pues bueno, ubicar y visualizar el punto de recarga, tanto los datos estáticos, es decir, dónde está, como dinámicos, si está disponible, si no está disponible, qué tipo de conectores tiene, etcétera, y además pagar a través de la aplicación. Yo creo que es fundamental hacerle fácil la vida al usuario de vehículo eléctrico, es decir, darle posibilidades de pago, darle una tarjeta RFID, un QR, esta aplicación líder de movilidad en España.
Sí, que al final la sensación del usuario sea la misma que combustión. Sí que es cierto que ahora la tecnología nos obliga un poquito más de tiempo, pero que la sensación cliente, vamos, el usuario tenga la misma sensación que con un vehículo de combustión.
Exactamente, exactamente. Sencillez y calidad de servicio. Respecto al tiempo, nosotros fuimos pioneros en la carga ultra rápida en España. Tenemos dos instalaciones ya de carga ultra rápida, 350 kilovatios por punto de recarga y 400 kilovatios por punto de recarga.
Que por cierto, eso voy a ir pronto a probarlo, ya te contaré a ver cómo funciona, ¿eh?
Muy bien, pues este tipo de tecnología permite recargar un vehículo en función de la capacidad de la batería entre 5 y 10 minutos, lo cual ya se asemeja mucho a los repostajes de los combustibles tradicionales.
Nosotros siempre hacemos una broma en el programa, que es que hay que pasar por boxes. La seguridad vial dice que cuando has conducido más de 2-3 horas hay que hacer una paradita por lo menos, y si el tiempo de recarga es el que nos comentas, es perfecto, Carlos.
Totalmente, totalmente. Y con esa red capilar que comentaba anteriormente, de cada 50 kilómetros tener un punto de carga rápida o ultra rápida, pues bueno, yo creo que de alguna forma ya se garantiza esa cobertura geográfica y ese suministro para los usuarios de vehículo eléctrico.
Pues yo, como dicen los usuarios que no son eléctricos, que no están acostumbrados, que le tienen miedo a eso, yo creo que estáis poniendo la solución para que la gente pueda viajar por toda España en vehículo eléctrico.
Totalmente, totalmente. A ver si, bueno, seguimos con esa oferta multienergía. Como digo, terminaremos el año con esos 1.000 puntos de carga rápida de Repsol a cierre del 22 y, bueno, pues completar un poco la gama de productos y de alternativas energéticas para la movilidad de Repsol.
Pues Vicente, yo sigo aquí en Elche. Uh-huh. Ahora nos vamos a tomar algo a la tienda de Repsol junto al punto de recarga. Y bueno, te comento en un rato.
Tiene cosas muy ricas la tienda de Repsol, ¿eh? O sea que disfruta. Ahora enseguida volvemos hasta Elche porque nos tiene que contar muchas cosas, ¿eh? David y Diego estarán en un ratito, supongo, con Nissan, con Xavi Pons, que es el responsable de infraestructuras, y por supuesto también con la concejala de Elche, Esther Díez, que es la concejal de movilidad sostenible, ¿eh? Así que en un instante estamos de nuevo con David y Diego, con la unidad móvil de COPE, de Luz de Cruce, pero antes tenemos que pasar a hablar de Ucrania y lo que está ocurriendo allí, que es lo que están sufriendo los ucranianos, lógicamente, y los vehículos, en qué situación se están encontrando. Lo hablamos enseguida.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
2.0 y dispositivos móviles, esto es Luz de Cruce, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, por ejemplo desde Elche, nos puede escuchar con toda la tranquilidad a través de los dispositivos móviles y también a través de la radio, ya saben, es espacio para la comunidad valenciana y por supuesto que dejamos caer este espacio, este programa en internet, como dicen, o sea, y con fácil acceso además, ¿eh? cope.es/Valencia y ya está, ¿eh? A través de la aplicación también si se la quieren bajar, pero si no, a través de la propia web pueden encontrar este espacio, que lo dejamos caer además a modo podcast. Todo esto lo entiendes bien, ¿no? Tú.
Perfectamente, pero, además, un montón de amigos en Alicante. Y incluso en Las Vegas, que tú lo sabes, nos escuchan.
Es verdad, Vicente. Sí, hombre, desde Las Vegas.
O sea que tenemos un montón de oyentes que nos escuchan y que, jolín, súper agradecidos, ¿no?
Bueno, oye, yo no sé, yo supongo que ya nos gustaría a nosotros, ¿no? Que en estos momentos nos escucharan y disfrutaran de nuestro programa allí en Ucrania, en Polonia.
Pues sí, a ver, es el lunes. Planteaste el tema, oye, vamos a intentar ayudar desde Luz de Cruce y, jolín, es un poco complicado. Entonces, sí. Bueno, hoy cuando nos hemos puesto a hablar hemos decidido que este tema era, bueno, unos consejos que van a ayudar, que son en situaciones evidentemente de emergencia, que ojalá nunca lo hubiésemos tenido que tratar, pero bueno, lo tenemos que tratar. Esperemos que nunca tengamos aquí que dar mano a esto,
no.
Pero bueno, son consejos que a lo mejor con el tema de las redes pueden incluso llegar. Y bueno, pues vamos a ponernos en situación. Nos ponemos en situación que nuestra vida cambia, pues como ha ocurrido, en pocas horas, y nos vemos en la necesidad de que tenemos que salir con nuestro vehículo más cargado y en unas condiciones que no sabemos cómo está, ni lo que nos vamos a encontrar en caminos, en autovías, en nacionales. Y bueno, ponte, Vicente, que cuando vas circulando tienes un problema. Que te está lloviendo, que te está nevando y se te rompen las escobillas. Eso es un problema menor, que digas. Y dices, bueno, si es una lluvia finita, bueno, intentas más o menos ver, pero no, es que no, te has quedado sin escobillas. Y si empiezas a sensualmente el brazo,
es que
a
limpiar con el hierro,
es un problema. Entonces, ¿qué podemos utilizar que no nos raye el cristal, que lo termine rompiendo? Pues bueno, tú sabes que la patata tiene una alta capacidad de agua, de humedad. Sí. Pues lo que tendremos que utilizar, Vicente, es una patata, pelar una patata, colocarla en nuestro brazo de limpia parabrisas y utilizarlo. Esto nos conseguiría solucionar en este momento la visibilidad para seguir circulando y evitar que rayemos.
¿La patata no emborrona? No, ya emborrona.
A ver, en este caso, como tiene un alto contenido, que es siempre cuando cortamos una patata está como húmeda, ¿no? Pues eso, esa humedad lo que hace es que no nos va a emborronar y que además va a conseguir que nos dure pues lo suficiente como para seguir circulando con él. Seguimos ante las inclemencias que nos podemos encontrar. Como tú bien has dicho, está nevando, pues nos podemos encontrar en que nuestro vehículo se queda bloqueado, no disponemos en que nadie nos remolque, no disponemos absolutamente de nada. Pues ahí lo que podemos utilizar, que viene muy bien, son las alfombrillas de nuestro vehículo. Tenemos que intentar colocar las alfombrillas debajo de las ruedas motrices y esto nos ayudará, Vicente, para conseguir sacar nuestro vehículo. Otro consejo que es muy importante, el tema del líquido de frenos. Tú dirás, bueno, ¿y quién se va a poner a pensar en el líquido de frenos? El problema no es que el líquido de frenos esté en mal estado, sino que en el estado que están las carreteras o los obstáculos que te vas a encontrar, que te suponga una rotura, que el líquido de frenos se vaya perdiendo y necesitas reponer el líquido de frenos, evidentemente, porque si no, tu vehículo va a llegar a un momento en el que la frenada va a ser casi, casi nula. Aquí podemos utilizar vino y whisky.
Vaya.
Es una situación.
O sea, patatas, vino, whisky, madre mía. Hay que llevar de todo.
Y ahora que te voy a seguir contando.
Bueno, bueno. En un instante, porque nos pide paso David de Diego desde Elche. Porque la movilidad, David, la movilidad eléctrica es futuro y presente, ¿no? Creo. Ok. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, Vicente, porque la movilidad eléctrica, al final está en la estación y el coche.
Ah.
Y el coche, en este caso, que ha venido aquí, dos unidades de Nissan Leaf, del Nissan Leaf 2. Y es algo que pueden decir muy pocas marcas. Dos. ¿Por qué? Porque es la segunda generación, que esto nos va a confirmar Xavi Pons, que es el responsable de recarga, de infraestructuras de recarga eléctrica de Nissan, que sí, que esto ya es Xavi. La segunda generación de un coche, que pocas marcas pueden decirlo.
Pues sí, así es. Nosotros ya en 2010 lanzamos la primera generación de Nissan Leaf, que de hecho es el primer vehículo 100% eléctrico de producción masiva, y ya con más de 500.000 unidades vendidas en el mundo. A día de hoy, 2022, ya podemos decir que estamos en la segunda generación con una gama muy completa de vehículos eléctricos.
Sí, 2010, eso suena muy lejano, ¿verdad? Eso, como decía, me dicen la gente, hay que medir el tiempo antes y después de Netflix. Esto es bastante antes de Netflix.
Sí, 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 así es, así es. Realmente este camino ha sido arduo. Ahora todo el mundo parece que lo tiene muy claro, ¿no? Que la electrificación es el camino. Vemos cómo todos los fabricantes han ido siguiendo, digamos, nuestra senda. Y ahora estamos todos y verdaderamente estamos muy contentos de haber marcado el camino y de que, no solo de haberlo acertado, sino de que nos sigan, porque creemos verdaderamente desde buen principio, entendemos que es el único camino hacia una movilidad realmente sostenible.
Porque Nissan, aparte de fabricar los coches, que dentro de poco llegará el Ariya, que yo ya tengo muchas ganas de verlo, lo pude ver en uno de los salones que se han hecho en España, pude ver una unidad previa, y tiene muy buena pinta ese coche. Aparte del coche y la autonomía que tiene, aquí lo fundamental es la red de recarga, tanto en carretera como en casa. He visto que Nissan está llegando a acuerdos con todo el mundo. En este caso, lo ha llegado con Repsol para poder cargar en carretera.
Sí, así es. Nosotros siempre, desde que lanzamos el primer vehículo eléctrico, lo que entendimos es que uno de los grandes proyectos al que debíamos dar cobertura era el de la infraestructura de recarga pública. Al fin y al cabo, el vehículo de combustión tiene las gasolineras, las estaciones de servicio a la que todos estamos acostumbrados, y tendríamos que buscar una alternativa para los vehículos eléctricos. Por ello, Nissan, desde que lanzó el primer vehículo eléctrico, ha dedicado ingentes recursos para desarrollar una infraestructura de recarga pública que de alguna manera nos ayude a equiparar el vehículo eléctrico al vehículo de combustión.
Bueno, con la experiencia que habláis en Nissan desde 2010, cuéntanos cómo eran las primeras experiencias con vehículo eléctrico en 2010 a las actuales. Que eran coches con menos batería, con menos autonomía. Ahora ya tenemos baterías más grandes, autonomía y, sobre todo, la parte fundamental, una red de recarga importante.
Sí, sí, así es. Obviamente la tecnología ha evolucionado muchísimo. La química que llevan las primeras baterías pues nos llevaba a un deterioro más prematuro de esas baterías, y también teníamos una densidad energética menor en ellas. Entonces teníamos, digamos, autonomías más bajas y además baterías cuya durabilidad era menor. Pero yo creo que lo tenemos que ver quizá en el sentido positivo. Esto también nos ha llevado a pensar en una, digamos, en una segunda vida para la utilización de esas baterías que a día de
hoy... No me irás a hablar del estadio del Ajax, que yo ya conozco algo de eso.
Pues sí, sí, más o menos iba por ahí. Al fin y al cabo, nosotros entendemos que esas baterías, si bien ya no son útiles para los vehículos porque pierden voltaje, entonces pierden rendimiento, pueden ser muy útiles para otras aplicaciones que ya estamos llevando a cabo a día de hoy. El estadio del Ajax es quizá el máximo exponente de este tipo de aplicación, ¿no? Sabemos todos que los estadios de fútbol profesional tienen la obligación de tener, digamos, en la recámara una capacidad o una potencia disponible para el caso de que pierdan, conexión de red o suministro. Normalmente eso se hace con grupos electrógenos. Nosotros, la solución que le proveemos al Ajax hace ahora ya 4 años es una solución de almacenamiento con celdas de baterías de Nissan Leaf antiguas que se fueron retirando de los coches y se han reempaquetado, digámoslo así, para este tipo de uso.
Xavi, yo siempre me gusta hacer a los usuarios como tú, que tienen mucha experiencia con vehículo eléctrico, ¿cuál es la vez que con menos kilómetros o menos porcentaje de carga has llegado a cargar? Que dices, no llego. ¿Cuándo fue, lo recuerdas, cuándo fue la vez más justa?
Sí.
Aviso a todo el mundo porque no lo ve, como esto es radio no se ve, pero Xavi se está riendo.
sí, hombre, no, tampoco podemos engañarnos. Es verdad que hemos tenido que aprender todos a conducir los vehículos eléctricos, y los más avezados, como yo, que ya hace muchos años que voy con vehículo eléctrico, a veces abusamos y llevamos el vehículo al límite. La última vez fue precisamente el año pasado, y no tengo excusa porque yo un vehículo que tiene casi 400 kilómetros de autonomía, pero apuré tantísimo que la verdad es que llegué con las rayitas y sin ningún tipo de autonomía a la estación de recarga. La verdad es que fue una experiencia y mi mujer me lo recuerda a menudo, ¿no? Pero vamos, creo que no volverá a pasar.
Si eso suele ocurrir, el que tienes al lado conduciendo siempre te dice que no llegamos, y tú tienes fe, ¿no? El conductor tiene fe de que llega.
Sí, sobre todo si has probado generaciones anteriores, que realmente veías que cuando caía el kilometraje era muy rápido. Ahora, realmente lo que nos hemos dado cuenta es que la tecnología ha mejorado muchísimo y la autonomía que te ofrece el vehículo y que te promete, digamos, mediante el previsor de autonomía, digamos, es mucho más fiable, ¿eh? Y verdaderamente uno se hace mucho al vehículo y es capaz de planificar con mucho más acierto.
Bueno, y como dicen los amigos de Nissan, que quieren poner un punto de recarga rápida cada 50 kilómetros, ya no hay excusa con el Nissan Leaf. Cualquiera puede viajar por todas partes con esa red de recarga, ya no hay limitaciones.
Sí, así es. Y en eso hemos trabajado durante todos estos 12 años desde que lanzamos Nissan Leaf, para que los operadores de recarga tuvieran en Nissan un apoyo constante, tanto en trabajo como en recursos económicos, para que ellos puedan desarrollar la red lo antes posible y que los conductores de vehículos eléctricos no tengan, digamos, ese compromiso o esa limitación.
Pues muchas gracias, Xavi. Y Vicente, ya has visto desde el principio, Nissan desde 2010 con la movilidad eléctrica y, bueno, y ahora con Repsol de la mano para tener puntos de recarga, para que puedas viajar cada 50 kilómetros y tener un punto de recarga.
Bueno, pues está bien, ¿eh? Recarga de Repsol, 2.000 puntos de recarga operativos, 370 son de acceso público. Una auténtica maravilla, ¿eh? Una auténtica maravilla como este espacio que tiene como patrocinadora Luteator. Ya sabes, hay que lutear. ¿Lutear qué quiere decir? Buscar autoescuelas. Luteator es un buscador de autoescuelas. Autoescuelasonline.es, este espacio del mundo del motor, de la seguridad vial, de la movilidad eléctrica y de todo lo relacionado con el mundo de la seguridad vial, pues obviamente pasa por Luteator. Enseguida seguimos cambiando impresiones. Nos vamos. Todavía, David y Diego, no te vayas. Sé que tenemos una última conexión contigo y, por supuesto, seguimos hablando con Montacar, con Santos Patón. ¡Luteator!
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedad Mediterráneo.
Estamos en Forbedad Mediterráneo, estamos luteando, estamos, bueno, es una auténtica maravilla. Y que siga así, que siga así todo.
Que así sea.
Que siga así. Sí, mejor así. Nos vamos a la cruel realidad que está ocurriendo justamente allí, más allá, al este.
Más al este, de Europa.
Dios mío, cuéntanos.
Vamos a seguir dando unos consejos. Comentábamos que en caso de que tengamos pérdida de líquido de frenos, podemos utilizar brandy, whisky o incluso vino. Estas bebidas, en caso de
¿Pero dónde? ¿En el lugar del líquido?
Lo tenemos que poner en el depósito que llevamos en nuestro motor,
sí,
del líquido de frenos. De normal, todos los vehículos llevamos el limpiaparabrisas, el del aceite, el del refrigerante.
¿Y el del whisky?
Y el del líquido de frenos. Pues bueno, estas tres bebidas, en caso de que tengamos un problema con el refrigerante.
¿Pero juntas?
Bueno, eso no creo que lo que tengan en este momento las juntas, no, o sea, las tres juntas. No, pero bueno, con tener una nos sobra para solucionar el problema.
Sí.
Estas tres bebidas, como comentaba, también nos pueden servir para utilizarlo como líquido refrigerante. Estamos siempre hablando de que es en situaciones de emergencia, que nadie se ponga ahora a colocarlo en su vehículo aquí. Estamos hablando de que en situaciones de emergencia, como es la que están pasando ahora en Ucrania, que se tiran muchas horas y muchos días en la carretera para llegar a un destino seguro. Y bueno, el tema del refrigerante es muy importante, Vicente, porque los coches, al tirarse tantas horas en circulación, haciendo tan pocos metros y tan pocos kilómetros, imagínate que pueden sufrir un calentón porque un manguito se haya tenido una fuga o por el radiador. Y te va a sorprender esto, pero hay una especia, que es el pimentón, que nos sirve para taponar los pequeños orificios que pueda tener nuestro vehículo. Es un truco extendido, sobre todo en zonas más al sur, zonas de más calor, pero que nos puede solucionar y nos puede dar un alivio, porque claro, si nuestro vehículo empieza a calentarse, pues sabes que en pocos minutos o en pocos kilómetros te va a dejar tirado.
¿El pimentón dónde iría entonces, aparte de en la paella?
Lo debemos de colocar en nuestro líquido refrigerante.
Sí.
El pimentón lo que hace es que con el peso, digamos que el poco peso que tiene, pero va buscando y se va y se acopla en esa pequeña fuga o poro que nos encontramos. Y ahora uno de los problemas que nos podemos encontrar más importantes, que el vehículo llega un momento en el que no arranca porque la batería está gastada. Sí. Entonces, imagínate el problema, o porque la batería o porque el motor de arranque. Aquí lo que tendríamos que utilizar es nuestro gato, para levantar el vehículo.
Sí.
Y lo mejor sería con una cincha o con una cuerda en caso de que no tengamos. Y esto lo debemos de enrollar, Vicente, en las ruedas motrices, en una de las ruedas motrices, dejar colocada una marcha o tercera o cuarta y como si le diéramos cuerda al coche. Sí. Una persona intentando darle al arranque y la otra persona tirando fuerte de esta rueda motriz, como si le diéramos un cuerda a nuestro vehículo. Y esto es una situación muy de emergencia, pero que puede hacer que nuestro vehículo pues arranque y que podamos continuar nuestro camino.
Bueno, está a punto de salir, creo, David de Diego. Por tanto, vamos a conectar de nuevo. David, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
David. Vicente, seguimos en Elche.
Sí.
Estoy con la concejala de movilidad y de ámbito urbano, perdón, es Esther Díez. De Compromís, y nos he dicho bien el cargo.
Medio ambiente,
¿has visto? Vicente, aquí están trabajando por la movilidad y el medio ambiente, que son dos partes fundamentales de nuestro día a día, que van de la mano.
Ajá.
¿Y cuáles son los proyectos que tenéis actualmente en Elche para mejorar, sobre todo la movilidad? Que si mejoramos la movilidad, seguro que el medio ambiente irá mejor.
Desde luego, sobre todo porque en el trabajo que hacemos con la Universidad Miguel Hernández de Elche, lo que nos determina es que en nuestro municipio el 80% de las emisiones contaminantes provienen del tráfico privado. Y por tanto, mejorar la calidad ambiental en Elche pasa por fomentar la movilidad sostenible, eso desde luego. Así que estamos trabajando en poner las infraestructuras que favorezcan que de manera cotidiana la ciudadanía opte por transporte público, por transporte alternativo o por vehículos eléctricos. Y para eso es indispensable el trabajo que hacemos desde la Administración y, por supuesto, desde las empresas privadas, como es el caso de Nissan y Repsol hoy en la presentación de este punto de carga, que pueda ofrecerle al final a los ciudadanos y ciudadanas que tengan esos puntos donde cargar y hacer viable el contar con un coche eléctrico para su día a día.
Yo siempre hago la misma pregunta a los responsables de movilidad de los distintos ayuntamientos, dependiendo del tamaño y de la población y del presupuesto, pueden hacer unas cosas u otras. ¿Qué vais a hacer en relación a transporte urbano, vehículos más limpios para colectivos, car sharing, moto sharing, bici sharing e incluso ayudas a los vecinos para que puedan dar el salto a la movilidad sostenible?
Pues en el ámbito del transporte público hay que pensar que nosotros movemos en nuestro servicio 12 millones de pasajeros al año. Somos una ciudad de 230.000 habitantes y lo que estamos haciendo es, en primer lugar, favorecer el paso del transporte público, ¿no? Premiarlo sobre el transporte privado dentro de la ciudad y apostar por una flota limpia. En septiembre incorporaremos 17 autobuses híbridos nuevos y con eso tendremos más del 50% de autobuses urbanos que son vehículos limpios. Pero es que además en 2023 conseguiremos que vengan los primeros autobuses 100% eléctricos. Serán 8 autobuses nuevos que se sumarán gracias también a esos fondos Next Generation que la semana pasada conocíamos que nos habían concedido, lo cual es una buenísima noticia.
Lo celebramos.
Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Así que, además, mejoramos todavía las expectativas y en ese plan de renovación de flota no solo nos quedamos en los híbridos, sino que empezamos a incorporar los eléctricos. En cuanto al sistema de bicicleta, nosotros contamos con un servicio público de alquiler de bicicleta, que es BiciHealth, que tiene 2.000 usuarios. Y acabamos de llevar a cabo una ampliación de 11 estaciones, tenemos 55. Además, en los fondos Next Generation nos hemos quedado los octavos en lista de espera con este proyecto. Si nos lo concedieran, podríamos duplicarlas y contar con 111 estaciones en la ciudad. En todo caso, aunque no nos lo den, nosotros seguiremos ampliándolo y creando nuevos carriles bici, que de hecho estamos a punto de adjudicar dos tramos importantísimos de la ciudad. Y en cuanto a la movilidad eléctrica en coche particular, hemos puesto en marcha 4 puntos de carga eléctrica, en este caso carga semirrápida, que funcionarán en unos poquitos días, que nos sirven también no solo para los usuarios, sino que yo creo en general para sensibilizar a la ciudadanía de que este es el modelo, ¿no?, que estamos siguiendo ahora, y que empiecen a pensar que es posible eso de comprarse un coche eléctrico, ¿no?, que no es una cosa del futuro, sino que es una cosa del presente. Y en eso, la apuesta que están haciendo empresas es pues como el acuerdo que hay entre Nissan y Repsol, como Iberdrola también, que ha instalado en Elche la estación de carga más rápida y más potente de todo el sur de Europa, desde luego es fundamental. Es verdad que en las últimas semanas en nuestro municipio, con los diferentes puntos de carga que se han puesto en marcha, nos hemos pasado a convertir en un referente de la movilidad eléctrica, así que para los oyentes que tengan vehículo eléctrico, que no sean de Elche, pero que vayan a pasarse por aquí, que además pues somos un entorno muy turístico y tenemos playa, tengo que recordarlo, ya saben que pueden acercarse hasta nuestro municipio a hacer la carga de sus vehículos eléctricos.
Así es, Vicente. Elche se ha convertido en el foco de movilidad eléctrica del sur de Europa con las noticias que hay las últimas semanas. ¿Y qué está haciendo el ayuntamiento? La flota de los ayuntamientos, porque también es una forma de demostrarle al ciudadano que el cambio se puede hacer.
Estamos en ello y, de hecho, en las últimas licitaciones de vehículos que hemos tenido, por ejemplo, los vehículos de la policía local, buena parte de ellos son también vehículos limpios. También en otros vehículos municipales, de hecho, tenemos hasta cubas, por ejemplo, de jardinería que se mueven por electricidad. También en los vehículos que utilizamos en el paraje natural municipal del Clos de Galvany. Y, desde luego, pues intentamos dar ejemplo también, aunque nosotros también tenemos que ponernos las pilas y seguir avanzando en movilidad eléctrica. Y esperamos que desde todos esos ámbitos, ¿no?, fomento de transporte público, transporte alternativo y movilidad eléctrica, pues consigamos ese cambio de modelo en nuestro municipio que nos va a permitir al final mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas.
Ese es el objetivo: mientras aire más limpio, mejor calidad de vida. Y después de los últimos años que hemos visto que tan importante es respirar y que todo funcione bien, a ver si esto nos ayuda a dar el cambio. Muchas gracias, concejala, y que no decaiga.
Muchísimas gracias, un placer.
Elche se ha convertido en el foco de movilidad eléctrica estos días del sur de Europa.
Gracias, David, desde Elche. Hemos estado ahí con la unidad móvil, con Juan Macasaus, y dando información puntual de todo lo que ocurre con esta movilidad eléctrica que está ahí en el sur de Europa y ya es prácticamente número uno en el mundo entero. Bueno, tenemos que ir finalizando, Santos.
Sí, Vicente.
Si te parece, un par de detalles más, ¿sí?
Sí, vamos a dar dos consejos más. Bueno, en caso de que tengamos un pinchazo y que tengamos que cambiar la rueda, sabes que en muchas ocasiones estos tornillos están muy duros, que incluso aún subiéndote encima de la llave no hay manera. Evidentemente no vamos a poder acercarnos a un taller que con su llave o pistola de impacto no lo saque. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pues una Coca-Cola, Vicente. Una Coca-Cola tirándolo sobre los tornillos, dejándolo que actúe pues un par de minutos, nos va a ayudar a que estos tornillos, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, sean más fáciles de poder quitar.
Sí.
Y luego, en el tema del sistema eléctrico, si en algún momento u ocasión necesitamos algo de cableado eléctrico y tenemos únicamente nuestro coche para poder sacar, ¿qué es lo que menos solemos utilizar? Pues lo que son las luces largas. Por lo cual, estos cables de las luces largas podemos cortarlos y podemos utilizarlos para empalmar en otro lugar que lo necesitamos para seguir en nuestro vehículo.
Bueno, tenemos además una iniciativa muy interesante. Cuéntanos, Santos.
Pues sí, Vicente. Nuestros amigos de Takumi-san, que se encuentran en Silla, en la avenida Picassé número 19, están haciendo una grandísima labor y están recogiendo alimentos, medicamentos,
ropa de abrigo, por lo cual, bueno, todos nuestros oyentes les invitamos y les pedimos, por favor, que, bueno, echen un cable y se acerquen por Takumi-san, que, como te digo, está en la avenida de Picassent número 19. Es un taller y allí pues están haciendo una grandísima labor y están además echando un cable para recoger para Ucrania y para llevarlo. Alimentos, medicamentos y ropa de abrigo, ya sabes, Vicente, desde chaquetas, mantas, absolutamente todo. Y el tema de alimentos, pues ya sabes, desde leche en polvo para niños, botes, absolutamente todo. Por poco que sea, es una gran ayuda.
Y suenan Beatles porque el sábado 12 tenemos Beatles on Fire. On Fire será en los jardines de Viveros por la noche con Tarque, con Gurruchaga y con nuestra emisora hermana Rock FM. Es por invitación, así que puedes recoger tus invitaciones. Atención, aquí no se paga nada, ¿eh? Pero tienes que entrar con invitado, eso sí, con esa invitación del Corte Inglés, de las tiendas Milar de Valencia o de Muebles La Fábrica. Ya tienes las invitaciones allí y la puedes recoger, así que venga, acércate ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Bueno, nos vamos. Santos, gracias.
Gracias a ti, Vicente.
Hey, you.
Un placer estar aquí contigo.
Adiós. Por cierto, el finde también está este lleno de acontecimientos. El circuito Ricardo Tormo tiene Racing Legends.
Mazda Almenar, tu Mazda CX-30 desde solo 179 € al mes. Mazda Almenar.